El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión presentan Rompiendo el Silencio. Hoy con la historia
Madre Canguro. El bajo peso al nacer ha acaparado la atención de los profesionales de la salud desde hace siglos. Su importancia no solo radica en la influencia que este fenómeno tiene en la mortalidad neonatal, sino también en los múltiples problemas que deben enfrentar los niños cuyo peso al nacer es demasiado bajo. Entre ellos, posible daño neurológico que puede en consecuencia comprometer visión, oído, lenguaje, desarrollo psicomotor y mental. Para reducir las consecuencias negativas del bajo peso de recién nacidos, ya sea que hayan llegado a término o que sean bebés prematuros, en el Hospital de la Mujer en Yautepec, Morelos, se ha implementado con éxito el programa de Madre Canguro, que permite a los bebés nacidos con bajo peso alcanzar una madurez adecuada no solo en el seno del hogar, sino prácticamente pegados al seno de su madre. Los resultados han sido tan buenos que se espera que el programa de Madre Canguro se replique en todos los hospitales del estado. En esta ocasión estamos relatando el caso de Brenda, cuyas hijas gemelas nacieron antes de término y por lo tanto presentaron bajo peso al nacer. Con la técnica de Madre Canguro, Brenda podrá mejorar las perspectivas de supervivencia y calidad de vida de las pequeñas María y Patricia.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, doctora.
Buenas tardes.
Ellas son la doctora Zurita, que está al frente del área de cuidados intensivos neonatales, y la señora Elvia Martínez, que va a ser la trabajadora social asignada a su caso. Ella es la mamá de las gemelas, Brenda Castellanos y su marido Sergio Salas.
¿Qué tal?
Hola, mucho gusto.
Mucho gusto. Ellos son mis padres. Mi prima hermana, mi madrina y mi mejor amiga.
¿Ya todos conocieron a las bebés? ¿Ya fueron al área de cuneros?
Sí, ya fuimos todos. Las vimos a través del cristal. Están preciosas y tan pequeñitas.
Yo ya las cargué desde ayer. Las tuve a las dos contra mi pecho y les di de comer.
Sí, la vimos cuando se fue hoy en la mañana. Qué bueno que los demás también ya las fueron a conocer. Es muy bueno que las empiecen a considerar como los nuevos miembros de la familia.
Supongo que todos ustedes están al tanto de que el manejo y cuidado de las bebitas de Brenda va a ser especial y que es necesario implementar una metodología llamada Madre Canguro.
Sí, todos nosotros estamos aquí por eso. Vamos a ayudarles a Brenda y a Sergio en lo que haga falta y que esté a nuestro alcance.
Yo creo que nos podemos quedar aquí, en la sala de espera, porque en mi consultorio estaríamos un poco apretados.
Sí, de acuerdo.
Bueno, pues déjenme explicarles a grandes rasgos, aunque ya Brenda está más enterada de lo que se trata, ¿qué es la metodología de Madre Canguro? Por favor, si no entienden algo, me dicen. Esto empezó en Bogotá, Colombia, en 1979. Entonces, se empezó a aplicar este método para el tratamiento y manejo ambulatorio de bebés prematuros y con bajo peso al nacer.
Doctora, ¿qué es ambulatorio?
Quiere decir que los pacientes no tienen que estar hospitalizados, sino que vienen a consulta o tratamiento y se vuelven a ir.
Ah, muy bien.
En esos años en Colombia, las unidades de neonatología del hospital donde se empezó a desarrollar el programa estaban muy limitadas de recursos y había una mortalidad altísima de bebés que nacían con bajo peso. Además, al estar en un hospital, el riesgo de infecciones cruzadas era mucho más alto. Los doctores vieron que esto sencillamente no era lo mejor y se dieron cuenta de que tenían la solución justo enfrente de la nariz, por así decirlo.
Lo que empezaron a hacer fue pedirles a las madres que estuvieran en condiciones de hacerlo, que ingresaran a las unidades de cuidado neonatal para estar con sus hijos. alimentarlos con leche materna en lugar de fórmula y cargarlos para fortalecer sus vínculos afectivos.
Las muertes de niños prematuros empezaron a disminuir porque las propiedades de la leche materna ayudaban a reducir el riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales. Y además vieron que el lazo afectivo y el contacto directo con la madre tiene repercusiones muy positivas para el desarrollo y pronóstico de los bebés.
Además de que así se humanizaba el cuidado de los niños, se reducían los costos de hospitalización y se hacía un uso más racional de los recursos, porque se combinaba la consulta ambulatoria con el cuidado en casa. Y eso era una buena alternativa a una estancia prolongada en el hospital.
Doctora, tengo una duda al respecto de llevarnos a las bebés. ¿No podrían dejar de respirar y que nosotros no sepamos qué hacer?
No. En el método de madre canguro, los bebés con bajo peso se dan de alta tan pronto como su condición clínica lo permita. Desde luego no salen hasta que estén lo suficientemente estables. Antes de salir del hospital, la madre debe pasar por un breve periodo de adaptación y educación para saber cómo cuidar del bebé ya estando en casa.
Y de lo que se trata es de tener a las bebés piel con piel, en posición semisentada, ¿no? Desnuditas, sobre mi pecho, debajo de mi ropa, para que escuchen mi corazón y para que la temperatura de mi cuerpo ayude a normalizar la suya.
Así es, de esa manera su organismo terminará de madurar y sus órganos alcanzarán el nivel de funcionamiento de un bebé con peso normal.
Y además, como las vas a ver constantemente, te van a dar ganas de acariciarlas, de cantarles, y eso fortalece mucho su desarrollo psicológico y emocional, regula su ritmo respiratorio y contribuye a la estimulación neurológica.
¿Y cada cuándo debo darles de comer?
Lo ideal es la libre demanda. Como las vas a tener contra tu pecho, ellas te irán pidiendo. Y ese contacto, además, las tranquiliza y les reduce la ansiedad. Lloran menos, y eso también favorece que vayan ganando peso. Porque el llanto, aunque no lo creas, implica una pérdida de calorías.
¿Y debe tenerlas a las dos siempre pegadas?
Eso es lo más recomendable. Pero cuando te bañes o vayas al baño, alguien más debe reemplazarte. Y ahí es donde entra la red familiar. Por eso están todos los demás aquí. Si no es el padre, debe ser alguien cercano, otro miembro de la familia, de preferencia, que pueda tener a las niñas contra su piel, siempre en contacto con alguien y regresando con la madre tan pronto como sea posible.
Yo puedo estar con ella la mayor parte del día y ya en la noche, pues llegará Sergio de trabajar. Lo bueno es que vivimos cerca.
Podemos organizarnos unos días tú y unos días yo, tía. O yo las puedo ayudar en otras cosas que necesiten, como ir al mercado o cuidar a los niños. Yo vivo todavía más cerca, a 2 casas.
Sí, tener a mi familia cerca, tanto físicamente como en cuanto a la relación que llevo con ellos, es una bendición. De antemano, gracias a todos porque sí los voy a necesitar.
De hecho, habíamos pensado instalar una cama adicional en el cuarto de los niños, para que alguien se quedara algunas noches si era necesario. Y mis hermanas, aunque no están en esta reunión, también tienen mucha disposición para ayudarnos. Una de ellas está cuidando a nuestros hijos estos días.
Lo importante es que las niñas alcancen un peso adecuado y todos estamos con las pilas más que puestas para echarles la mano.
Y también es crucial que los hermanitos asimilen el por qué sus hermanas deben estar pegadas con la mamá las 24 horas. Todos están muy pequeños y sus necesidades afectivas con la madre son muy demandantes. Así que van a tener que instruirlos sobre lo delicadas que son sus hermanitas e integrarlos en su cuidado hasta donde sea posible.
¿Y no podría ser que, por ejemplo, mi madre o mi esposo tuvieran a una de las niñas y yo a la otra?
Pueden hacerlo, sí, si salen, cuando vengan a consulta, por ejemplo. Pero es mejor si las tienes tú a las dos, sobre todo porque, siendo gemelas, el lazo afectivo se va estableciendo no entre dos, sino entre 3 personas.
Lo pienso también por el hecho de que mis otros hijos a veces querrán que los abrace. ¿Alguien más podría sostenerme a María y a Patricia mientras tanto?
Sí, es excelente que pienses en los otros hijos, ya que no se les debe hacer a un lado. De sus vínculos con el resto de los integrantes de la familia depende su capacidad de socialización y el desarrollo de su autoconfianza.
Tus nenas nacieron con peso bajo, pero hay niños que han salido adelante gracias al método de madre canguro con un peso muchísimo menor. Recuerdo a un bebé que pesaba apenas 680 gramos y salió adelante muy bien porque su mamá lo trajo pegado a su cuerpo hasta que ganó suficiente peso y desarrollo. En tu carnet del hospital vamos a programar las fechas en las que debes traerlas a revisión.
¿Y las puedo sacar así a la calle? ¿No se enfermarán?
Ten con ellas los mismos cuidados que has tenido con tus otros hijos. Procura que tus manos siempre estén limpias. Lo mejor es que hasta que no ganen el peso suficiente, solo salgas para traerlas a consulta. Y entonces las tapas con una cobijita. En general, las veo muy aptas para la manipulación. Sobre lo que te dije de no cocinar, ¿cómo le piensas hacer?
Para eso le dije a mi madrina Jovita. Es ella. Mire, se la presento.
Ah, mucho gusto.
Ella tiene una cocina económica y me pueden llevar la comida todos los días.
Ah, muy bien. La señora Elvia puede coordinar que la nutrióloga te haga una dieta apropiada, que deberán seguir tan apegadamente como sea posible. ¿Sí, señora Jovita? Brenda no debe comer muchas grasas ni irritantes mientras esté amamantando, ni tampoco carnes rojas y mucho menos refrescos. En fin, ¿lo puede coordinar, señora Elvia?
Sí, claro.
¿Y cuánto tiempo las voy a traer así?
Ellas mismas indicarán el momento en el que ya estén listas para empezar el siguiente ciclo.
¿Pero cuánto puede tardar?
Lo más recomendable es que se trate de llegar a los 6 meses de vida, pero hay niños que casi cumplen el año. Cuando ellas mismas estén listas, empezarán a rechazar la posición.
¿Y para asearlas?
Ese es un punto muy importante. El aseo de las bebés debe ser muy rápido, con un algodón o una gasita limpia, que debes cambiar cada vez y humedecer con agua tibia. Hay que irlo pasando por el cuello, las axilas, los genitales y entre los dedos de las manos y los pies. Pero hay que ir secando conforme se limpia, para que no se enfríe el cuerpecito. Después hay que darles un masaje rápido con aceite de bebé, porque los ayuda a mantener el calor corporal. Y luego vestirlas. Su pañal, un chalequito de algodón, un gorrito y de preferencia unos calcetines. Y listo, a volver a colocárselas en el pecho.
Y cuando las vayas a amamantar, debes estar sentada, cómoda y tranquila, y colocar un brazo debajo de cada niña para que se sientan seguras.
Otra cosa importante es exponerlas al sol, para que vayan eliminando el tono amarillo de la piel. Hay que hacerlo en una habitación cerrada, sin corrientes de aire, para que no pierdan calor corporal, y a través del cristal de una ventana.
Hasta ahora las bebés han estado en soporte de ventilador, pero en un rato más las vamos a pasar contigo, y ya se quedarán juntas hasta que se las dé de alta, lo que será mañana, si el examen clínico final así lo admite.
¿Mañana?
Así es. Acuérdate de lo que hablamos, guerrera.
Así, doctora.
Mujer, ¿qué tienes?
Nada, es que me da emoción ser abuela de nuevo. Y ahora son nietecitas, son unas princesas. ¡Qué lindas!
Ay, Brenda, ya sé de dónde saliste tan sentimental.
Buenas tardes, señora Brenda Castellanos. La vengo a buscar para que alimente a sus bebas.
Sí, vamos.
Las principales causas de nacimientos prematuros son aquellas madres que se embarazan durante la época de la adolescencia. Los embarazos adolescentes, de las adolescentes con cierta frecuencia, o sea, con mucha frecuencia, son niños prematuros. También son niños prematuros aquellos hijos de madres que evolucionan con embarazos de alto riesgo. Por ejemplo, estamos hablando de madres que evolucionan con preeclampsia, ¿verdad? O eclampsia, y también aquellas madres que tienen algún padecimiento ya previo, como por ejemplo una madre diabética, una madre hipertensa, una madre cardiópata, una madre nefrópata, o sea, que existe un padecimiento per se en la madre y que después de esto se embaraza. Entonces esto transforma el embarazo en un embarazo de alto riesgo y el riesgo alto de tener un niño prematuro o también un niño de bajo peso. Sobre todo en una madre, por ejemplo, diabética crónica, tenemos nosotros mucho la posibilidad de tener un niño con bajo peso al nacer. Nosotros a nivel médico le llamamos restricción de crecimiento intrauterino, o sea que no permite el crecimiento adecuado del niño, y esto se debe a que la placenta generalmente es pequeña y el flujo placentario entre la madre y el niño no se realiza en la forma adecuada, causando problemas en el desarrollo del pequeño. El programa Madre Canguro lo iniciamos en Cuautla en el año de 1991 y lo continuamos en el Hospital de la Mujer a partir del año 2007. Comenzamos nosotros a continuar este programa porque con este programa tenemos niños ya de 21 años. Actualmente en el Hospital de la Mujer hemos continuado con él y tenemos en el momento actual 266 niños que han llevado el programa Madre Padre Canguro. En Cuautla ha dado como resultado niños que evolucionan en forma satisfactoria, porque quiero mencionarle que estos niños, o sea, los niños que llevan el programa Canguro, son niños que son productos de madres de alto riesgo, como le mencionaba yo hace un rato. Son niños que no desarrollan bien, que el flujo fetoplacentario es deficiente, entonces ellos crecen poco o bien son muy prematuros, y sobre todo ahora que estamos teniendo niños con prematurez extrema. Algunos de ellos son hijos de madre, quiero sí enfatizar que son hijos de madres adolescentes. Entonces tenemos niños que están naciendo por debajo de las 32 semanas. Entonces esto quiere decir que son niños más pequeños de 7 meses, son niños entre 6 y 7 meses de edad y su peso fluctúa entre 500 gramos y 1 kilo. Entonces, esto hace que el niño cuando nace tenga una inmadurez muy importante a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel cerebral, sobre todo a nivel cerebral, y estos chiquitos pueden tener problemas muy importantes de secuelas neurológicas, hemorragias cerebrales y daño neurológico severo como una parálisis cerebral infantil. Entonces, el programa Madre-Padre Canguro lo que hace es precisamente primero acercar, fortalecer el vínculo entre la madre, el padre y el niño, inclusive la familia. Es un estrechamiento en el vínculo, aceptación del niño y lo más importante es la estimulación en el niño en fases muy tempranas que disminuyen importantemente el riesgo de daño neurológico en el pequeño. Yo quiero mencionarle que de todos los niños que hemos manejado son niños que han evolucionado en forma muy satisfactoria, que han evolucionado en forma muy cercana con sus padres, hay una integración familiar muy importante, son niños muy amorosos, pero también son niños que su capacidad intelectual es normal o muy cercana a la normal o a veces por arriba de lo normal, son niños muy inteligentes. Esto nos hace fortalecer más el continuar con nuestro programa Madre Padre Canguro, porque como le menciono, actualmente por la alta tecnología nos está permitiendo que con los ventiladores, los monitores, los medicamentos actuales que utilizamos, niños que antes fallecían, niños por ejemplo de por debajo de 32 semanas fallecían porque no había posibilidades de sobrevida, ahora estos niños están viviendo, y entonces el riesgo para ellos de tener daño neurológico es mucho más alto. Por eso es tan importante que se establezca el programa Madre Padre Canguro en todos los hospitales, porque los niños necesitan tener, sí necesitan vivir, pero también necesitan tener una calidad de vida adecuada, normal, amorosa e íntegra.
Escuchamos a la doctora Ludmila Vite Torres, directora del Hospital de la Mujer en Yautepec, Morelos. Participamos en esta emisión: Rafael Rosas, Patricia Vázquez, Elsie Flores, Olga Durón, Mario Hernández, Yaneli Sandoval, Inuet Bernal, Diana Adán, Carol Estrada. En la producción, Rafael Degard, Patricia Vázquez, Sonar Estudio, Héctor Said, Oscar Guerra, Jordi Backbush, Alicia Arámbula.
Rompiendo el silencio. Una coproducción del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.